Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la introducción que nos da aquí el apóstol Pedro, y así seguimos profundizando en la enseñanza que nos trae el apóstol, cuyo propósito y alcance de esta carta, que fue enviada a cristianos que estaban en distintas zonas del Imperio Romano, sometidos a unas situaciones de alto riesgo, procura que les sirvan de aliento. Estas situaciones de alto riesgo implicaban que habían perdido o estaban perdiendo sus ingresos, habían perdido o estaban perdiendo su patrimonio, habían perdido o estaban perdiendo su honor, habían perdido o estaban perdiendo su salud, habían perdido o estaban perdiendo su vida. Solo por ser cristianos, solo. Así que Pedro se dispone a alentarles, mostrándoles en primer lugar todos los beneficios que tienen en Cristo, todo lo que ha sido preparado para ellos. Hemos estudiado hasta aquí cómo se nos ha estado exhortando acerca del deber, el deber que tenemos imperativo de alimentar y fomentar el gozo, ya que va a ser más que necesario para afrontar las dificultades a las que nos vamos a ir exponiendo a lo largo de nuestra vida. El apóstol Pedro quiere poner delante de ellos la esperanza de lo que Cristo ha ganado entregando su vida a la muerte para que ellos tuviesen esa esperanza en los cielos. Como es una carta escrita a los creyentes, también es para nosotros, es para la Iglesia. Por lo tanto, esta es la esperanza que tenemos en los cielos, que Cristo ha muerto para llevarse a los suyos al cielo y darles en herencia la vida eterna. Por lo tanto, teniendo esto en perspectiva, nuestra motivación en este mundo debe mirar hacia ese momento final y culminante de nuestra existencia en este mundo. En nuestro sermón de hoy vamos a ver 5 puntos. El primero es la necesidad de la prueba. El segundo es la oportunidad de la prueba. El tercero, algunos ejemplos de la prueba. El cuarto, identificando la prueba. Y el quinto, los ingredientes de la prueba. Así que vamos a ver aquí, en lo que el apóstol Pedro nos está exponiendo, cómo podemos desarrollar este aspecto específico de la prueba. Así que vamos a empezar, en primer lugar, por ver la necesidad de la prueba. El texto que usa Pedro al dirigirse a sus lectores, en el capítulo 1 de esta primera carta, versículo 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero cuando Pedro dice aquí, si es necesario, no está implicando la posibilidad remota de que a lo mejor pasamos por una prueba. No está queriendo decir esto. Esto es lo que aparece gramaticalmente en nuestro idioma, pero esto no es lo que Pedro quería decir cuando lo estaba escribiendo. Tampoco se está refiriendo a nada que implique una opción de que quizá pasemos por una prueba. Tampoco es un tal vez pasemos por una prueba. No es quizá, ¿no? No es nada de esto. Es una certeza. Otra versión lo traduce de la siguiente manera: en la cual os gozaréis eternamente, aunque seáis afligidos durante este corto tiempo. Este corto tiempo es el tiempo que pasamos en este mundo. Es corto. Por las diversas pruebas que os han sobrevenido. Por lo tanto, el apóstol está dando por supuesto no solamente que han sobrevenido pruebas, sino que van a sobrevenir pruebas a lo largo de toda nuestra vida mientras que estemos en este mundo. Los que piensen que por ser cristianos están exentos de prueba, que se acuerden que vivimos en el mundo, no en el cielo. Cuando estemos en el cielo no tendremos pruebas, pero aquí sí, estamos en el mundo. La forma gramatical en el original asume la realidad de una condición. Y podríamos traducir esta frase como ya que es necesario que paséis por diversas pruebas. Esta sería la traducción correcta. Ya que es necesario, o sea, es un imperativo impuesto por la providencia divina, que vamos a pasar por diversas pruebas. A cada uno de nosotros le llegan pruebas de distinta índole. Por eso habla de diversas pruebas, diversas. Y es la respuesta que el cristiano le dé a las diferentes pruebas a las que va a ser expuesto, donde va a poder honrar a Dios, lo cual evidenciará su profesión y elección. Yo soy cristiano. Pues entonces te van a sobrevenir pruebas. El asunto es, ¿cuál es la respuesta que tú le vas a dar a la prueba? Ese es el matiz. Si esta persona que se llama cristiano actúa de la misma forma en la que actuaría un impío, es decir, la respuesta a la prueba sería la misma que hace un impío, pues entonces estaríamos hablando de que no tiene las cosas claras o de que debería dudar de su salvación si su respuesta a la prueba es la misma que la de un impío. En nuestro texto no es tanto el número de pruebas lo que este adjetivo enfatiza, sino los diversos tipos de prueba que pueden sobrevenir a nuestras vidas y el alcance diverso que contienen cada una de esas pruebas. Cada prueba que viene a la vida del creyente le afecta en diferentes maneras. Vamos a imaginar una prueba. Por ejemplo, déjame el iPhone 18. Si a alguien le quitan el iPhone 18, se muere. Vaya prueba. Un día solo. Dejadme vuestros móviles un día. A ver quién lo resiste. Vamos a estar un día sin orar. Así que estar sin un iPhone 18 un día puede ser escandaloso y puede ser insufrible, insoportable, pero sí es soportable estar un día sin orar. Estar un día sin estar en comunión con Cristo. O dos. O cinco. O hasta el domingo que viene. Esto sí es soportable. Ahora, dentro de nuestro ejemplo, ¿qué haría Dios en una familia cristiana en la que sus corazones están muy atados al mundo y a lo que el mundo les ofrece para quitarle su amor al mundo? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo podría Dios arrancar de los corazones de esta familia cristiana su amor al mundo? Dándole un iPhone 19, seguro, pensarían muchos. Pues resulta que el padre cae enfermo de una dolencia grave que le impide trabajar. Esto rebaja los ingresos del hogar, porque cuando estás trabajando tienes unos ingresos, pero cuando estás enfermo y además de larga duración, los ingresos se reducen al 75% o más de lo que ganabas antes. Además, si eres comercial y trabajas en otros ámbitos, todo el dinero adicional que puedes obtener se borra radicalmente. Y cuando pasa tiempo, tienes más dificultades todavía para tener ingresos normales, porque todo se reduce. A esto hay que añadirle los gastos en medicamentos, que dependiendo del tipo de lesión que haya tenido el padre o del tipo de enfermedad en la que esté inmerso, los medicamentos cuestan mucho dinero. Y hay que pagar, encima de ganar menos dinero, el medicamento. Con lo cual hay que reducir los gastos, porque no hay dinero suficiente. De manera que se quita la conexión a Internet, adiós iPhone 18, y se quitan todos los gastos que puedan ser de dudoso contenido. Tampoco se puede encender la calefacción, y eso que estamos en invierno. No imaginemos el invierno en el que vivimos, sino un invierno de los que hemos vivido habitualmente, que son crudos por completo, 10 grados bajo cero. Difícilmente podemos llegar a cubrir el que esté de alquiler o el que esté con una hipoteca. Difícilmente se puede llegar a cubrir eso y difícilmente se puede llevar a tener el alimento para todos, el alimento necesario para todos. Imaginaos que quedase de baja de la electricidad. Dúchate en invierno y verás. Esta es una fuerte prueba. Esta es una fortísima prueba. Bueno, para nosotros esa es una escandalosa prueba. Si se lo contamos a la gente del siglo X, se partiría de risa. Pero para nosotros, tan habituados a la comodidad y a todas las prestaciones de todo, que parecemos reyes, esto es una prueba terrible. Pobre de mí. Pero al mismo tiempo, esta familia tiene que luchar contra la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Porque ¿por qué me deja Dios en esta prueba? Esta prueba ha sobrevenido en su providencia sin que hayamos hecho nada para merecer esta prueba. Es decir, no hemos actuado negligentemente, sino que ha sobrevenido una enfermedad y el cabeza de familia se ha quedado imposibilitado para trabajar. Y además a esto se le suma el que sus hermanos en Cristo no les ayudan en su necesidad, no les ayudan en absoluto. Lo que le hace dudar también de en qué iglesia estoy, que estoy en una necesidad que no tengo ni para pagar la calefacción, y nadie está dispuesto a ayudarme. Así vemos que una misma prueba se diversifica en varias pruebas a la vez. El padre ha perdido la salud por completo. Eso le ha quitado los ahorros y los ingresos en el hogar. Esto ha hecho que estén en una situación lamentable. Esto les ha llevado a que duden de la misericordia de Dios. Y además dudan por completo de sus hermanos. Una misma prueba. El asunto aquí es que si no se interpreta correctamente estos aspectos de la prueba, pueden llevar a las personas a que caigan en una desesperación galopante, a la frustración y a pensar cosas que realmente no corresponden a alguien que es cristiano. Pero los cristianos la piensan. Fijaos en cómo termina el primer capítulo de Job. Y fijaos cuál es la respuesta de muchos cristianos a la prueba. Las pruebas tienen el propósito de enseñarnos a despegarnos de nuestro amor al mundo. Nosotros creemos que no amamos el mundo. Me parto de risa. Sí que amamos el mundo. Que te quiten tu casa. Llega una ley de los políticos nuevos que pudieran entrar y te quitan tu casa. Luego pensarás si no amabas tu casa. Con todo lo que allí ha pasado, han nacido tus hijos. Allí han pasado muchas cosas en tu hogar y empiezas a añorar tu casa, de manera que amas tu casa. Que te quiten tu coche. O los pocos ahorros que tienen, que esto ha ocurrido en bastantes países, llegue el gobierno y te los quite. Pero si yo no amo el dinero, pues ya verás cómo lloras por los cuatro míseros euros que te han quitado. El propósito de la prueba siempre es despegarnos de nuestro amor al mundo. Muchos de los objetos que nos rodean, resulta que los amamos. Nosotros creemos que no. Muchos de los objetos que nos rodean, los amamos. No me refiero a que nos sean útiles. Evidentemente, si no tenemos un plato, un cuchillo y un tenedor, no podemos comer, sobre todo en Occidente. Yo no comería. No me refiero a elementos que sean útiles y necesarios e imprescindibles para la vida, sino otras cosas en las cuales tenemos nuestros sentimientos. Algunos tienen esos sentimientos con su iPhone, su Mac, su coche, su casa. Hay sentimientos hacia los objetos. Fijaos que los objetos nunca os van a amar. Pero nosotros sí que amamos a los objetos. Increíble. Nuestro Señor dice de sí mismo, en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuál es su amor al mundo? Ninguno. No tengo amor al mundo. No había nada que atase a Cristo a este mundo. Esto no quiere decir que tengamos que ser pobres. Porque no se trata de ser pobre o rico. El que ama al mundo, da igual que sea el más mísero pobre que haya en todo el universo. Porque si tiene una simple piedra, amará la piedra. Así que no se trata de tener mucho o tener poco. Se trata de amar el mundo. Ahí está el peligro del que la prueba nos va a separar. Es una prueba que en la providencia de Dios viene a nuestra vida para arrancarnos de nuestro amor al mundo. En segundo lugar, vamos a ver la oportunidad de la prueba. Como hemos dicho, las pruebas pueden ser diversas. Puede ser un problema de salud. Puede ser un problema laboral. No soporto a mi jefe. Puede ser peor todavía, que me despidan. Entonces sí que no lo voy a soportar más, pero voy a soportar otras cosas. Pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas políticos, pueden ser problemas con un hijo, pueden ser problemas con el padre, pueden ser problemas con la iglesia, pueden ser problemas con los miembros de la iglesia. Pueden ser todo tipo de problemas que podamos imaginar. La casuística es inagotable. Pero hay algunas cosas que debemos tener claras en nuestra mente en medio de la prueba. ¿Y cuál es el propósito que se encierra detrás de la prueba? Porque Dios la ha enviado por algo, si es una prueba providencial. Dios la ha enviado por algo. Entonces, ¿cuál es mi respuesta a la prueba? Es interesante ver cómo el mismo Señor toca también este asunto con una ilustración que en el clima mediterráneo es sumamente conocida. El Señor va a ilustrar el tema de las pruebas con la vid. Todos conocemos lo que es una vid. Yo, que nací en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero ni acordarme, pues allí sabemos muchos de vides y de todo lo que eso implica. Y de trabajar en una vid, que los pobres jóvenes que tenemos en nuestros días, pobrecitos, solamente tienen que estudiar. Pero no se tienen que levantar a las 5 de la mañana, cavar todo el día, vides, 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 e irse a estudiar a las 7 de la tarde, que cuando ya no se puede trabajar más. Y encima, sacar buenas notas. Esto para nuestros jóvenes no es, en fin, no les motiva. Les dejaremos estudiar a solas. Y ya está. Pero fijaos el Señor lo que dice en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Habéis escuchado? En esta ilustración el Señor se asemeja con la vid, a su padre con el labrador y a nosotros con los sarmientos. Y vemos que hace una distinción entre los sarmientos. Discrimina. Pero Dios es amor, y ama a todo el mundo y todos son sus hijos. Sí, sí, sí. Léete más la Biblia a ver si captas la idea. Dios discrimina. El labrador en la vid discrimina. Él ama a su viña, por eso discrimina. Los que no llevan fruto son quitados y arrojados al fuego. De todas las plantas que yo he podido ver, la más increíble para el tema de que se seque rápidamente es la vid. Cortas por la mañana los sarmientos, por la tarde ya están secos. Pero secos que le pones una cerilla y arden solos. Y eso que por la mañana eran verdes y frondosos. Pero es increíble la rapidez que tienen en secarse. Y por eso precisamente escogería al Señor esta ilustración. Por la rapidez en la que, apartados de mí, nada podéis hacer. Si no estás injertado en Cristo, si no estás unido a Cristo, estás muerto. Así que eso es también lo que hace el agricultor. Todos los sarmientos que no llevan fruto se juntan en un gran montón y le prende fuego. En esta ilustración vemos que este será el fin de aquellos que aparentemente están en Cristo, pero cuyas vidas no dejaban de ser una mera ilusión óptica. Personas con un gran vocabulario religioso, frondosas de hojas, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella en sus vidas. Negando la eficacia de ella en sus vidas. Si somos cristianos, hay algo que se espera de nosotros, hay unos deberes que cumplir, hay unas responsabilidades que asumimos, hay una pauta de conducta que debe evidenciar que somos cristianos, hay una comunión con Cristo diaria que debe asentarse dentro de nuestra dinámica diaria de relaciones y de todo lo que llevamos a cabo. Porque es cada día, en tu hogar, en tu trabajo, con tus amigos, donde se evidencia quién eres. ¿Tú eres cristiano? Eso se tiene que evidenciar. Se evidencia en el lenguaje que usas, se evidencia en las palabras que usas, se evidencia en cómo afrontas las situaciones y se evidencia por algunas características que deben manifestarse en lo que ha hecho el Espíritu de Dios en ti. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y lo dice el apóstol en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es algo característico en ti, es algo en lo que estás luchando. No es que los poseas todos y entonces seas ya perfecto, sino es algo que realmente lo tienes clavado en tu conciencia para ahondar en ello y cumplir con aquellas expectativas que demanda Dios de aquellos que le han conocido. Porque hay dos tipos de personas a las que se refiere este texto que el Señor usa de la vid. Unos son los que son frondosos y no tienen fruto, y el Señor los corta y los arroja al fuego. Y otros son aquellos que están unidos a Cristo y que dan fruto. No son sarmientos frondosos con hojas solamente, sino con hojas y fruto. Así que vemos en este ejemplo que nos muestra el Señor, que no es todo el que dice, no es todo el que dice, sino el que hace. No es todo el que dice, estoy en Cristo, mira qué frondoso soy, ¿y los frutos? Sino el que hace. Aquí están los frutos, aquí están las uvas, aquí están los racimos, aquí están. Y así se demuestra su unión con Cristo, porque el fruto es la evidencia de su nueva vida que afecta a todas las áreas donde se desenvuelve, a todas las áreas. Esta semana pasaba en el boletín un matiz respecto a que en muchos púlpitos cristianos se habla de nuestra vida cristiana, porque tienes otra vida que no es cristiana, ¿verdad? Está tu vida cristiana, tu vida futbolera, tu vida paradisíaca, tu vida de vacaciones, tu vida y luego tu vida, y en una de esos ápices aparece la vida cristiana. Pero esto no es así. Es la vida del cristiano. Es tu vida. No hay una vida cristiana y otra que no es cristiana. Para el cristiano, su vida es cristiana. Su vida es cristiana. Y entonces le va a afectar a todas las áreas de la vida. Familiar, social, laboral, eclesiástica. Y es allí en todas las áreas de su vida donde tiene que aplicar el temor de Dios. Ahora, si alguno piensa que esto le va a surgir de forma natural, está muy equivocado. Hay que esforzarse enormemente por estar bajo el temor de Dios. Esto va a requerir siempre valor, esfuerzo y sacrificio. Tres palabras que jamás hemos oído y que jamás oiremos más, un par de millones de veces. Pero esto es lo que continuamente vamos a estar escuchando a lo que nos requiere la Escritura. Fijaos también que estos sarmientos, los que llevan fruto, no son dejados a su libre crecimiento. No es para que ellos crezcan de la manera que quieran, porque como llevan fruto, todo les está permitido. No. El texto nos muestra que hay otra actividad y un trabajo especial del labrador con esos sarmientos, porque nos dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero si ya llevo fruto, pues el Señor te va a limpiar. Cualquiera que esté familiarizado con el cultivo de la vid verá que esto es una práctica habitual. Cuando llega la primavera, cuando los tallos están empezando a salir, el labrador va vid por vid, corta los que no tienen fruto, y a los que tienen fruto le quita las pequeñas ramitas que no llevan. Así que se hace una poda doble. Por una parte, los que no llevan fruto se van al fuego directamente, y por otra parte, con las tijeras corta las pequeñas ramitas, que son cortas todavía y que podrían tomar sustancia para que el racimo no se desarrolle como debe, y todas esas ramitas que no llevan fruto también las quita. Lo cual nos da una enseñanza bastante importante. El mismo sarmiento que lleva fruto es sometido a un proceso de poda con el fin de fortalecerlo y robustecerlo, para que su fruto sea más abundante. Tanto esta enseñanza en particular como la enseñanza general de las Escrituras rompe el concepto compartido por las iglesias evangélicas y por la cristiandad en general de que cuando eres cristiano no tienes ningún problema. Conviértete a Cristo y se acabaron tus problemas. Esa es una mentira de Satanás, repetida hasta la saciedad desde las iglesias. No saben qué están haciendo de boca de Satanás, pero lo están haciendo. Si tú te conviertes a Cristo, no es que tengas problemas, es que no vas a acabar de tener problemas. Porque cuando tú traigas la luz a todas las áreas de tu vida donde se está desarrollando tu vida, vas a ver que vas a estar en contra de todo lo que se está haciendo. Porque todo está manchado por el pecado y todo está en tinieblas. Cuando llega la luz, ¿qué hacen las tinieblas? Aborrecen la luz. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a este mundo? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que cuando tú te dispongas a ser luz en el lugar donde Dios te ha puesto, en tu matrimonio, en tu familia, en el entorno social en el que te mueves, en el entorno laboral donde te mueves, vas a tener multitud de problemas. ¿Puedes en tu entorno laboral permitir que se blasfeme el nombre de Dios? ¿Puedes en tu entorno social permitir que se use de una manera indigna el nombre de Dios? Pues puedes aceptar en el contexto de tu familia, que no es creyente la mayoría, que siempre te estén preguntando por qué razón el domingo vas a la iglesia cuando llevas los 527 años anteriores yendo y te lo siguen preguntando. ¿Tienes que ceder a todas esas presiones del entorno donde te mueves? La Escritura asegura, le asegura a todo verdadero creyente que por ser lo que es en Cristo van a empezar sus dificultades en grado superlativo. Por razón de estos engaños a los que las iglesias generalmente llevan a los supuestos creyentes para decirle cree en Cristo y todo te irá fantástico en tu vida, por razón de estos engaños muchas personas están confusas sobre su vida. Claro, si me han prometido que esto va a ir por aquí y resulta que va exactamente en dirección opuesta, ¿cómo puedo yo confiar en Dios? Y entonces empiezan a atribuirle a Dios unos despropósitos inconcebibles que les hacen todavía añadir pecado sobre su pecado. No se someten a la voluntad de Dios, oran pidiéndole a Dios absolutos milagros, cosas que ellos no han estado dispuestos a hacer, resulta que Dios les tiene que resolver los problemas, y se dirigen como si Dios fuera el mago de Aladino. Satisfáceme mis deseos. Quiero esto, 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 esto. Y sacan ahí su lista de la compra para que mi hijo, que no le ha atendido durante los últimos 15 años, tiene 14, sea bueno y obediente. Claro. Así que todo el mundo... ¿Para que encuentre un trabajo? ¿Pero lo estás buscando? No. ¿Has estudiado? No. ¿Has hecho algo en la vida? No. El sermón anterior de la pareja nos dice bastantes. Entonces... Es que yo quiero que vengan a mi casa a darme un trabajo. Claro, claro, claro. Y que los cerdos vuelen y, en fin, hay muchas cosas que uno puede desear y que haya Papá Noel, pero no hay nada de todo esto. Así que la gente se pone a orar pidiéndole a Dios que le ayude en sus deseos o más bien que les conceda sus deseos. Pero esto lo que muestra es que no han entendido la voluntad de Dios ni los tratos de Dios con sus hijos que claramente se establecen en las Escrituras y que, curiosamente, no nos dice que en esta vida vamos a ser los más felices de los felices en función de todo lo que vamos a tener material. Eso no lo dice la Biblia. Nos dice que tendremos gozo y disfrutaremos de la paz de Dios en todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Porque Dios va a usar todos los métodos que estén a su alcance, que son todos, para arrancar nuestro corazón del mundo. Y entonces pasaremos por pruebas. Entonces pasaremos por aflicciones. Y entonces, en medio de esa prueba, es donde tenemos que ver cómo Dios actúa. Vamos a ver en tercer lugar algunos ejemplos de la prueba. Cuando Dios llama a una persona para hacerla su hijo, la somete a una serie de pruebas. La somete a una serie de aflicciones que le van a hacer conocerse a sí mismo y le van a hacer conocerse a Dios. Cuando estudiamos la Escritura, yo no sabría qué codiciaba hasta que la Escritura, en el 10º mandamiento, me dijo: no codiciarás. Esto es lo que dice Pablo. Y entonces la ley me mató. Porque sin ley yo vivía tan tranquilamente. Pero cuando empiezo a conocer a Dios, resulta que las cosas no son como nos las han contado. Que los niños no vienen de París, ¿no? Entonces entramos en la escuela de la aflicción. Bienvenido, hermano. Es que así trata Dios a su pueblo. Lo somete a la escuela de la aflicción. El propósito es llevar al creyente a que descanse en Dios, sabiendo que siempre hace lo mejor para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Este es el propósito de Dios en todos sus tratos con nosotros. La gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Algunos ejemplos. Cuando Dios llamó a Noé, a todos nosotros nos hubiera gustado ser Noé, quizá, ¿verdad? Se pasó 120 años haciendo el arca, fíjate, qué diversión. Aparte de hacer el arca, tenía que darle de comer a su familia. O sea que no solamente era hacer el arca, porque con el arca no le pagaban un sueldo, ¿no? Lo hizo por mandato de Dios. Y aparte de estar 120 años haciendo el arca, tuvo que darle de comer a su familia. Esto es para los que piensan que tienen todo en la vida y que todo deben ser dificultades. Y también después de que el Señor le llama a ser pregonero de justicia, se pasa toda su vida predicando y no hay ni un convertido. ¿Estaré yo haciendo lo que tengo que hacer? El Señor le dijo lo que tenía que hacer. Construye el arca y háblales a la gente acerca del juicio que está por venir. Háblales sobre la situación en la que se encuentran sus almas. Háblales para que se arrepienten. Arrepentidos, cero. ¿Dejó por eso Noé de cumplir con su trabajo? ¿Dejó por eso Noé de estar continuamente cumpliendo la voluntad de Dios en los mandatos que Dios le había establecido? 120 años construyendo el arca. Y toda su vida trabajando también para alimentar a los suyos. ¿Noé se desanimó? No. Noé cumplió con su deber porque trabajaba para Dios. ¿Cuántas aflicciones le debieron sobrevenir a este hombre? Las burlas a las que fue expuesto por la sociedad en la que vivía. Antes del diluvio, el agua surgía de la tierra. Es decir, la tierra se regaba con humedades que surgían de la propia tierra. No había lluvia. Por lo tanto, cuando Noé se dispone a construir el arca, no había llovido jamás. Por eso la burla de todos los que le rodean. Por eso se mofan de él. Por eso le atribuyen despropósito. Pero Noé creyó la palabra de Dios e hizo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Fue fiel para con Dios y en medio de sus pruebas, que esa fue una terrible prueba, ir en contra de lo que toda la sociedad de su tiempo pensaba, él cumplió su propósito y no se desanimó, sino que se mantuvo en Dios. ¿Cómo habría podido escribir Juan Bunyan su libro del peregrino si no hubiera pasado 11 años en la cárcel, acusado por el poder político de defender los distintivos cristianos como pastor que era en su iglesia? Los que no hayan leído el libro del peregrino lo deberían hacer. ¿Estarías tú dispuesto a ir a la cárcel por mantener tu fidelidad a la iglesia de Cristo, a seguir los distintivos cristianos? ¿Estarías tú dispuesto a ir 11 años a la cárcel? O mejor ya nos vemos, queridos hermanos, cuando cambie el sistema político. Adiós. Pero Juan Bunyan no lo hizo. Muchas de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas desde la cárcel. El apóstol Pablo. Pero ¿cómo no podría tener él miles de privilegios que a nosotros se nos quedarían lejanos? Era el apóstol de Cristo, el que estaba anunciando el mensaje del Evangelio a los gentiles, el que rompió las barreras de Israel para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Y resulta que se pasó más de la mitad de su ministerio en la cárcel. Por eso él decía, estaba escribiendo las cartas desde la cárcel, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Así que él se esforzó enormemente desde la cárcel en enviar cartas a las iglesias, continuamente. ¿Estarías tú dispuesto a pasar media vida en prisión por mantener los distintivos cristianos? ¿Seguro? ¿Qué podemos decir de Daniel? Que ante un edicto del rey en el que se prohibía solamente no orar a Dios durante 30 días. Ese era el edicto. Si tú te saltas este edicto, serás arrojado al foso de los leones, hambrientos, que te van a devorar. Solo 30 días sin orar. Bueno, esto para muchos creyentes no es ninguna dificultad, porque se pasan 300. Pero para Daniel no. Nos dice el texto bíblico que como cada día, según su costumbre, como cada día, Daniel fue a su casa, abrió las ventanas con dirección a Jerusalén y oró, como hacía siempre, 3 veces al día. ¿Dejarías tú de orar si con ello salvaras tu vida? ¿Dejarías de orar? ¿Qué podemos decir de Moisés? Que por servir a Dios dejó la comodidad del reino del imperio más importante de la época, Egipto, con todos los adelantos en todos los niveles que tenía Egipto y siendo él posiblemente el que seguiría la línea sucesoria de Faraón. Tenía todo el alcance de su mano. Y nos dice la Escritura que prefirió seguir a Cristo y no los deleites del pecado, en los cuales estaba inmerso, con todo lo que la sociedad egipcia le daba, honores, riqueza, gloria, perspectivas de futuro, estabilidad, lo dejó todo por servir a Cristo, en aquello que Cristo le ordenó. ¿Cómo habrías reaccionado tú? ¿Qué haríamos si el poder político estableciera que bajo ningún concepto está permitido el culto a Dios. Esto lo decimos como hipótesis, pero no os olvidéis que antes de que nos muramos pasará. ¿Qué haríamos si el poder político estableciera que bajo ningún concepto está permitido el culto a Dios? Y que si nos atrapan celebrando un culto de adoración a Dios, nos pasaremos 11 años también en la cárcel como Juan Bunyan. ¿Estaríamos dispuestos a celebrar un culto de adoración? Tenemos alternativas, lo podemos hacer en las catacumbas como lo hacían los primeros cristianos. Entonces, hermanos, ¿cuál sería nuestra conducta? ¿Estamos perseguidos por el poder político por el que no podemos reunirnos para la adoración pública? ¿Hemos encontrado un lugar aislado, protegido, en el cual nos podemos reunir para adorar a Dios? ¿Cuál sería nuestra motivación? Uf, otra vez al culto. Bueno, ya es domingo. La motivación que muchos tienen para ir al culto. Bueno, qué bien nos lo vamos a pasar en el culto, con las guitarritas, los tambores y vamos a danzar. ¿Cuál sería nuestra motivación? ¿Tendríamos realmente a adorar a Dios con un espíritu fervoroso por el privilegio tremendo que tenemos de unirnos como pueblo suyo en su día para la adoración pública, alabando su nombre con todas nuestras energías, porque no nos oyen? Y escuchando la palabra de Dios que nos alimenta y que nos hace tener nuestros distintivos cristianos, por los cuales manifestamos que realmente hemos sido llamados por Dios a la salvación. ¿No lo haríamos con un ímpetu completamente desconocido hasta ahora, que vamos aquí languideciendo, casi viniendo a rastros al culto? ¿No lo haríamos con un espíritu fervoroso? Estas son las pruebas a las que Dios nos puede someter y ha sometido a nuestros antepasados de la antigüedad para evidenciar que aquellos que no están en Cristo no tienen ningún fruto. No se esfuerzan, no batallan, no presentan la batalla para ganar a las dificultades, porque todos los que hemos visto presentaron batalla para las dificultades. Noé, Bunyan, Moisés, Daniel presentaron batalla. Y si ellos lo hicieron, es evidentemente porque estaban unidos a Cristo, y entonces ahí vemos el resultado de la obra del Espíritu de Dios en sus corazones, los hechos. El Señor trata este tema de cuando se predica el Evangelio, ¿qué es lo que pasa? Las distintas respuestas que hay al Evangelio. Parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué bien! Fíjate, aquí algo que no había oído jamás. Se predica el Evangelio, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Fijaos, al venir la aflicción, esto que es característico en la vida de los creyentes, lo que es característico, la aflicción, al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Adiós. Yo creía que era cristiano, pero claro, si me ponen una pistola en la cabeza, soy Hare Krishna, como todo el mundo puede ver. Hay otra tipología de personas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo es que quiero trabajar y ganar dinero. ¿Que para eso tengo que violar el día del Señor? Me da lo mismo. Pero ¿y lo que me llevo a final de mes? Y allá que se van, siguiendo el engaño de este mundo. La palabra de Dios es la que produce este efecto. Trae muerte cuando al ser predicada evidencia el pecado. Y entonces el pecador se rebela, no quiere aceptar lo que Dios le dice en su palabra, no quiere aceptar los mandatos, no quiere aceptar los principios, no quiere aceptar los mandamientos. Pero también esa misma palabra, cuando la toma el Espíritu Santo, produce una conversión en el alma, pasa ese alma de las tinieblas al reino de Cristo, y entonces no hay nada que se interponga en su camino, nada. Le da igual lo que le vaya a pasar, porque va a luchar contra todo y contra todos para mantener en su posición la fe y para demostrar que realmente es un hijo de Dios, que ha sido llamado a la salvación. Por eso, frente a la respuesta de los que oyen el Evangelio y no hay ningún movimiento, que eso se ve rápidamente, aquello no funciona, no hay el fruto que se espera, no hay. Sí, muchas palabras religiosas, muchas cosas religiosas, bendiciones, pero con eso no comemos. Bendiciones es en Hispanoamérica, aquí en España no hay bendiciones, aquí son maldiciones. Entonces, eso no funciona. Cuando no hay Cuando el Espíritu no ha tomado la palabra y la ha aplicado con poder, no hay ninguna evidencia real, salvo las palabras grandilocuentes y evangelicoides, de que eso va por un camino, pero no es por el camino que va. Cuando el Espíritu Santo actúa, fijaos lo que ocurre. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Los otros ni la oían ni la entendían. Pero este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Producirá más o producirá menos, pero produce. Puede que no llegue a 100, se quedan 30. Puede que no llegue a 30, va a 60, pero produce. Se evidencia en su vida que hay un trabajo que se está haciendo por honrar a Dios en todas las áreas donde Dios le ha puesto. La evidencia de la conversión es el fruto que corresponde a un cambio de mente y un cambio de corazón. Cambio de mente y cambio de corazón. Si tu mente no ha cambiado después de conocer a Cristo, es que no ha cambiado nada. Porque cuando nosotros conocemos y comprendemos, actuamos. Pero si no has conocido, no puedes actuar, es imposible. Estás muerto, sigues en tus pecados. En cuarto lugar, vamos a identificar la prueba. Como no siempre somos conscientes de que hemos pecado, levante la mano quien haya pecado. Pecados generales, sí. Pecados particulares, las manos en los bolsillos, sin sacarlas bajo ningún concepto. No hemos pecado. O como lo que realmente ocurre es que pecamos, pero se nos olvida. Nos hemos olvidado del pecado. Y entonces, como nosotros nos hemos olvidado del pecado, pensamos que a Dios también se le ha olvidado. ¡Qué ilusos! ¿No? A Dios no se le ha olvidado nuestro pecado. Sigue estando en la cuenta. Sigue estando en la cuenta. Y entonces, como sigue estando en la cuenta, Dios usa la aflicción. Dios usa la vara de la aflicción. Esto es algo por lo que han tenido que pasar todos y cada uno de los hijos de Dios en este mundo. Todos. Así que no pienses que tú serás la excepción. Todos. Han sufrido pruebas y aflicciones. Y este ha sido el medio que Dios ha usado para corregir lo deficiente en la vida de su pueblo, la aflicción. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 67. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Antes estaba perdido, iba yo soberbio. Entonces vino la aflicción y me crujió, y entonces me di cuenta. Pero esto hay que meditar en lo que nos está ocurriendo y ver cómo trata Dios en los asuntos de la providencia nuestras circunstancias particulares. Porque lo que suele ocurrir generalmente a los cristianos es que piensan igual que los impíos, que todo lo que les ocurre es por casualidad. Eso piensan los impíos. Pero los cristianos en las cosas que les ocurren en su vida no son capaces de ver que la providencia está actuando. De una manera u otra está actuando, está moviendo los hilos y está trayendo situaciones, circunstancias que nos tambalean, que nos hacen pensar o que nos deben hacer pensar para ver cómo Dios se mueve en todo ese asunto. La aflicción es una parte del proceso en el cual aprendemos a someter nuestra voluntad en obediencia a Dios. ¿Sabéis? Antes de la Segunda Guerra Civil, uno de los negocios más prósperos era el de la psicología analítica. Es otro nombre el que se utiliza que no lo recuerdo ahora mismo. Pero es donde van las personas, se sientan en el diván y le sueltan 7 horas de charla al psicoanalista. Al psicoanalista para que analice por qué estoy así, por qué estoy deprimido, por qué yo, por qué a mí, por qué y todo esto. Claro, con la consiguiente paga correspondiente. Era una de las profesiones más prósperas. Y había una cantidad de gente que iba al psicoanalista incalculable. Vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis después de la guerra cuántos fueron al psicoanalista? Cero. A todos se les curó la tontería. Porque en medio de la aflicción, uno empieza a darse cuenta de lo que es la vida. Que no es el ombligo de uno. Es que hay que mirar a los demás, y hay que trabajar por los demás, y hay que tener objetivos claros, y hay que luchar por los demás, y porque todas las cosas estén en su sitio. Porque cuando todo está en tanta paz y todo ronda como ahora mismo estamos, la gente se tiende a mirar al ombligo y pensar que es el centro del universo. Y resulta que no, que eres una mota de polvo perdida y olvidada. Así que ponte a trabajar en las cosas que realmente Dios requiere de ti. Tenemos que identificar bien este aspecto de la aflicción para que en medio de la prueba podamos honrar a Dios y ver, a pesar del dolor que nos va a producir la prueba o la aflicción, ver su mano bondadosa, ver su cuidado, ver su atención y ver su amor para con nosotros. Queridos hermanos, ¿Dios mostró su amor para con Moisés? Que estando 40 años como príncipe de Egipto, con todos los parabienes que tenía su posición, con todas las riquezas, con todos los siervos, con todo a pedir de boca, no necesitaba mando a distancia, porque el mando era, Pepito, haz esto, y lo hacía. ¿Para qué iba a necesitar mando? Tenía siervos sin número. ¿Dios amó a Moisés que lo arranca de ahí y se lo lleva 40 años al desierto a cuidar cabras? Pues sí, Dios amó a Moisés. Porque le pasó de ser un hombre soberbio, por medio de la aflicción, 40 años, a ser el más manso de la tierra. Increíble. Y entonces estuvo preparado para dirigir a su pueblo. Porque Moisés quería dirigir a Israel cuando mató, un poco antes de matar al egipcio, por no tener dominio propio, acabó con la vida de un egipcio. Y entonces él quería liderar a Israel, quería sacar a Israel, quería provocar una rebelión contra Egipto, quería. Pero no era el tiempo del Señor, porque era un hombre soberbio, altivo, y que todo estaba a la disposición de lo que su voluntad quisiera hacer. Así que el Señor se lo llevó 40 años al desierto a cuidar cabras, y entonces doblegó su personalidad, doblegó su carácter, y lo sometió para que cumpliera con eficacia el mandato que el Señor le había establecido. Pero no pienses que tú eres distinto a Moisés. Él te va a hacer pasar por otras situaciones para que tu vida se conforme al carácter de Cristo. Todos los medios que la sabiduría divina emplea para llevarnos a una mayor comprensión de su palabra, debemos considerarlos como algo necesario para el proceso de limpieza que Dios lleva a cabo en medio de su pueblo. Es así como Dios nos limpia en la aflicción. Es así como lo hace en la aflicción. Esto es lo que encontramos a lo largo de las Escrituras y la exhortación que hacían Pablo y Bernabé en Hechos 14:22, conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es necesario. Porque es el proceso de poda que Dios utiliza para quitar de nosotros el amor al mundo, el apego al mundo, el creernos el centro del universo. Es necesario. Esta situación es una constante en la vida del creyente. Se nos avisa una y otra vez sobre este asunto. Es lo que el apóstol Pedro va a seguir enseñándonos en esta carta. El versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿No esperamos que Cristo nos reciba en su reino? Pues esto requiere que quitemos la escoria. Y Dios se va a ocupar de que la escoria desaparezca. Y lo va a hacer a través de tribulaciones. La finalidad de la prueba es comprobar que aquello que se está usando es auténtico. Todos sabéis que las grandes compañías, las que quieren tener una marca sólida en el mercado, someten a todos sus productos a unas pruebas gigantescas para asegurarse de que presta los servicios que dice que presta. Así que nosotros, cuando vamos a comprar un frigorífico, lo compramos, lo enchufamos, metemos los alimentos, los abrimos y están podridos. Resulta que no enfría, que calienta. Y lo hemos tenido 3 días el producto dentro. Entonces, si ese frigorífico hubiera pasado la prueba, no haría algo distinto a lo que se espera de él. ¿O qué haríamos nosotros si compramos una olla? Vamos a hacer un cocido madrileño de estos que quitan el hipo ahora en invierno. Ponemos la olla en el fuego, encendemos el fuego, le echamos los ingredientes y resulta que la olla se derrite. Aquí está pasando algo. Por eso las empresas tienen que hacer unas pruebas exigentes para que sus productos cumplan con los requisitos demandados de lo que se está vendiendo. Cuanto más nosotros, los creyentes, debemos ser puestos a prueba para dar el resultado que se espera de nosotros. ¿No somos hijos de Dios? ¿Nos espera algo de nosotros en el cumplimiento de nuestro deber, de nuestras responsabilidades, en nuestra fe en Dios, en nuestro descansar en Dios, en nuestra dependencia de Dios? La razón por la que el creyente es puesto a prueba es para que piense sobre su vida. Piensa. Para que piense sobre sus circunstancias, desde la perspectiva divina, a fin de que la prueba cumpla su propósito. Piensa, porque si no piensas, tendrás otra prueba. Y si sigues sin pensar, tendrás otra el doble. Y si sigues sin pensar y eres hijo de Dios, te va a crujir. Piensa, piensa. Este propósito, el propósito que tiene el creyente en el mundo, lo resume la primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Qué es glorificar a Dios? Porque todo en las iglesias, vamos a glorificar a Dios, vamos a glorificar a Dios. ¿Y eso qué significa? Obedece a Dios, honra a Dios en todo lo que haces, cumple con lo que se espera de ti como creyente, en todas las áreas donde estás inmerso. Con eso honras a Dios, con eso glorificas a Dios. Cuando la Escritura nos dice que la fe tiene que ser probada, nos muestra un comparativo con lo que se hace con el oro. El oro es perecedero, no te lo vas a llevar cuando mueras. No durará eternamente, pero es un metal precioso y como es de un enorme valor y precisamente por esa razón, se le somete al fuego. Se le somete al fuego. Y tu alma, que es eterna, ¿por qué razón piensas que no se va a someter al fuego? Al fuego de la prueba. ¿Por qué razón piensas que no va a ocurrir contigo? Y nos vamos a nuestro último punto. Los ingredientes de la prueba. Las pruebas que Dios envía son fruto de su obra soberana a través de la providencia. Con esto quiero hacer un matiz. Las pruebas las envía Dios en su providencia. Ahora, alguien puede actuar de forma insensata, de forma necia y de forma negligente. Y entonces le viene no la prueba, sino le viene el castigo por sus fechorías. Entonces no vale decir, me lo ha enviado el Señor. No, te lo has enviado tú. Tú has tomado malas decisiones a sabiendas, has actuado negligentemente a sabiendas y has cometido un despropósito con todo lo que Dios te mandaba a sabiendas. Ahora no puedes decir que es una prueba que Dios te ha enviado. No, es un juicio que te ha caído por tu mala cabeza. Así que debemos distinguir las pruebas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de los juicios que Dios envía sobre la tierra. Es en la prueba cuando se evidencia si confiamos en Dios. Es donde se ve dónde está nuestro corazón, es donde se manifiestan dónde están nuestros intereses y si estamos descansando en Dios, como muchas veces dicen nuestras palabras. Yo descanso en Dios cuando las cosas me van bien. ¿Y si te van mal? ¿Ves que esto es genérico también entre los creyentes? Les sale un examen bien, les sale una prueba médica bien, les sale un trabajo bien y dicen, Dios es bueno. Claro, porque sería malo si no te hubiera salido bien, ¿verdad? Si hubieras suspendido en el examen, si no te hubieran dado el trabajo, si no te hubieran despedido, si todo fuera como a ti te gusta, Dios es bueno. Y si es contrario, ¿Dios sería malo por eso? ¿O Dios seguiría siendo bueno? Así que como Dios seguiría siendo bueno, deberíamos quitar de nuestro vocabulario evangelicoide el cuando las cosas nos van bien, Dios es bueno. No, Dios es bueno siempre. Cuando las cosas me van bien, y mucho más es fiel para conmigo cuando las cosas me van mal, porque entonces me está corrigiendo, lo cual se lo tengo que agradecer. Esta es la prueba por la que Job tuvo que pasar. Perdió a sus hijos, perdió a sus bienes, y luego perdió su salud. Piensa en si tú estarías dispuesto o cómo te encontrarías en medio de una prueba semejante. Porque cuando le dan todas estas noticias de que ha perdido a sus hijos, de que ha perdido todos sus bienes, nos dice la Escritura que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hizo exactamente una señal de duelo. Y después se inclinó para adorar a Dios. Y dijo algo de lo más evidente, en medio de una prueba terrible. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, dice la Escritura, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aceptó la prueba de la aflicción terrible que le acababa de sobrevenir. La fe de este hombre fue probada hasta un extremo desconocido para nosotros. Vivimos en la opulencia, nos falta un poco de agua caliente un día y ya nos parece el fin del mundo. Cualquier cosa, por pequeña que sea, nos parece una tragedia extraordinaria. Hermanos, perdió a todos sus hijos. ¿Tú te has planteado perder a tus hijos? Yo me pego un tiro. perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes, lo perdió todo. Pero a Job ni se le ocurrió decir que Dios estaba actuando de una manera incorrecta. No atribuyó a Dios despropósito. Con lo cual, vamos a ser probados para que nuestra fe se manifieste. Tiene que ser auténtica nuestra fe, por lo tanto, vamos a ser probados. Y esta prueba va a necesitar paciencia. Paciencia. Tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener dominio propio. Ya sabéis que añadid a vuestra fe virtud, es decir, lo que necesitáis para tener una buena disposición, a vuestra virtud conocimiento, tenemos que saber lo que Dios dice en su palabra, al conocimiento dominio propio. Interesante, ¿por qué sacará aquí el apóstol Pedro el dominio propio? ¿Cómo tenemos que asentarnos? Saber controlar nuestro corazón, saber gobernar nuestro corazón, no decir despropósitos, no actuar con despropósitos, medir las palabras de nuestra lengua y cuidarnos de no atentar contra el Dios en quien decimos creer. Conclusión. Si hay algún ejemplo al que tenemos que mirar para tomar aliento y esperanza en medio de las pruebas, es Cristo. Cristo. Nos dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A nosotros nos falta obedecer? Cristo lo tuvo que aprender así. Y era perfecto en todos sus caminos. Era santo. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros cómo podemos aprender la obediencia? Fue sometido a humillaciones sin límite durante todo su ministerio. Le dijeron de todo, le atacaron por todos los flancos. Lo humillaron, lo despreciaron. Varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres. Fue atacado a todos los niveles a los que un ser humano puede ser atacado. Y después fue llevado a la cruz bajo una acusación falsa. Crucificado bajo una acusación falsa. Todo esto no fue sino un medio para enseñarnos cómo la obediencia a Dios es un deber necesario para la vida del creyente, pero que se aprende en la escuela de la aflicción. Así que, querido hermano, estás en medio de una aflicción. Observa a Dios detrás de la prueba. Observa cómo Dios se está tratando. Observa cómo Dios atiende tu necesidad para despegarte del mundo y asirte de Cristo. Observa cómo te muestra en su palabra su amor, su ayuda, su consuelo. Observa todo lo que pone a tu disposición para que te despegues del mundo y te ates a Cristo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el fin del discurso y del sermón. Vamos a terminar en oración.